Unámonos, paisano mío, para batir a los maturrangos que nos amenazan. Divididos seremos esclavos. Unidos estoy seguro de que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo. Depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. La sangre americana que se vierte es muy preciosa y debía emplearse contra los enemigos que quieren subyugarnos. El verdadero patriotismo, en mi opinión, consiste en hacer sacrificios. Hagámoslos, y la patria sin duda alguna será libre. De lo contrario, seremos amarrados al carro de la esclavitud. Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas. Así escribía José de San Martín en carta a Estanislao López en marzo de 1819, negándose a participar en las luchas fratricidas. La independencia había sido declarada hace casi 3 años, pero las guerras civiles mantenían al país dividido durante más de 3 décadas. La Gaceta Histórica, por Felipe Piña. Bienvenidos al 58º programa del Tercer Planeta. Y gracias por estar.
Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí una vez más en la noche del viernes en el Tercer Planeta. Gracias, Sergio, por las palabras iniciales, que hoy arrancaste vos.
Hoy hicimos la excepción. Mañana, bueno, como todos sabemos, es el día, se conmemora, o se festeja, mejor dicho, un aniversario más de nuestra independencia. Uh-huh. Y particularmente espero que no sea el igual que el de siempre, ¿eh? Que sea distinto a partir de nuestro bicentenario.
Exactamente. Es el 196º, 196 uh-huh. años desde que aquel 9 de julio de 1816, sí, en forma federal en nuestra provincia de Tucumán.
Si Estanislao López y otros hubiesen aceptado la propuesta del general José de San Martín, uh-huh, esos 30 años de lucha fratricida que sí, hace mención muy bien el profesor Felipe Piña, uh-huh, seguramente no hubiesen existido.
Bien. Bueno, ¿dónde podemos encontrar a Felipe Piña?
Lo podemos está la página, es El Historiador. Creo que es www.elhistoriador.com, pero ahí pongan El Historiador en el buscador
y aparece y sale.
Es excelente, bueno, excelente yo diría que para aquellos que son gustosos de la historia, docentes de edad. Son muy profundos. De hecho, yo me gusta un poco, pero bueno, lo leo muy por encima porque hay que dedicarle mucho tiempo. Son temas muy profundos, son temas algunos de investigación. La verdad que son de investigación. Muy buena la página del profesor Felipe Piña, ¿eh?
Perfecto. Bueno, un montón de cosas en el programa de hoy.
En el programa de hoy, el Tercer Planeta, tenemos, como siempre, por el final arrancamos. Libre iba a decir, tendría que haber dicho, no, si digo Biblia va a ser peor. El significado de la relatividad, Albert Einstein.
Un solo autor. En este libro nos va a enseñar cómo es que se deforma el espacio-tiempo.
Nada menos.
Nada más ni nada menos. Y bueno, de paso le decimos a la gente que vamos a hacer un experimento aquí en la radio.
Así.
Así que bueno.
El tema de hoy es la deformación del espacio-tiempo. Lo habíamos anunciado en el blog. Lo vamos a hacer, lo vamos a contar. Y lo vamos a filmar para que después lo vean en el blog. Pero nosotros lo vamos a contar. Porque, bueno, ¿qué le propusimos? Preparen una media. Preparen una bolita de esas de los pibes, las que juegan las canicas.
Sí, ¿no? Por ejemplo.
Preparen
sí.
una de esas.
Yo me traje una bolita más grande.
No, sí, esa es como una de ping-pong más.
Ahí
o menos.
Está, sí, pero
que sea pesada.
Ahí, ¿no? Está,
que
algo pesado.
Lo vamos a contar y después que lo quiera ver en el blog, lo invitamos. Va a estar muy bueno porque es muy didáctico, muy simple.
Muy simple.
No tiene ningún.
Todo lo que hacemos acá es simple, pero vale, porque tiene las leyes de la naturaleza.
Y bueno, Julio, ya hablamos del libro, hablamos del tema, tenemos el bloque de noticias ahora, acá nomás a continuación. Y hoy tenemos un observar el cielo especial.
Muy bien.
Espero que estén todos atentos, tenemos un observar. Mira, observar el cielo, nuestra sección, observar el cielo a través de la radio, es. ¿Cómo funciona?
Es un clásico.
¿Cómo funciona? Le decimos, prepare la espica, prepare la radio, salga al patio, salga a la terraza, observe, nosotros de acá lo guiamos, miramos lo mismo que están viendo, nada más que lo vemos en la computadora.
Uh-huh.
A veces hemos salido a la puerta de la radio con algún prismático.
Algún telescopio.
Pero no, Hoy vamos a hacer observar el cielo a través de la radio, a través, valga la redundancia, de una llamada telefónica.
Bien, ¿eh? Y quizá, a partir de hoy tengamos algunas novedades al respecto.
Pero vamos, hoy a ver, sí, va a ser vamos a ver qué sale después de esa comunicación que telefónica
vamos
que
vamos a tener. ¿Qué sale?
10:30. Después del tema musical.
Ahí está, estén atentos, por favor. La fecha juliana.
Oh, me estaba olvidando.
Fecha juliana de hoy, 2.455.750.
El correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com.
El blog, El Tercer Planeta Radio, todo junto.
Y el Facebook,
blogspot.com.
El Facebook, El Tercer Planeta. Y los teléfonos de la radio, 4207-5439.
Y 4207-5454.
Nadie se animó en el Facebook ni en ningún lado a decirnos cómo se ve un eclipse de luna desde la luna.
Ah, ¿vos, Germán, sabés eso? Germán dice que sí.
Dice que
no,
sí.
Pero claro, él corre con el caballo del comisario.
El operador y claro, viendo la data.
Pispeando los libros, los papeles que tenemos sobre la mesa.
Tiene toda la información. Bueno, pero la propuesta sigue hecha.
Mandamos un saludo a Liliana, a Cristian y a Sergio, que nos deben estar escuchando. Sergio nos escuchó en forma casual la última vez. Así que bueno,
y adelante mirá,
con los faroles.
Vuelvo a tomar el libro porque tenemos que hablar de ficciones.
Tenemos que hablar de ficciones. ¿Eh?
Casa de Libros, donde habitan todos los universos.
Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423.
El otro día había un mensaje en el correo pidiéndonos por un libro de Galileo. Un libro de Galileo que habíamos hablado en el tercer planeta.
Lucio Siderius, debe ser el mensajero de los astros.
El mensajero de los astros, exactamente. Yo le dije, le contesté al oyente, pero pregúntele tranquilamente a los muchachos de ficciones.
A Hernán de Ficciones, claro.
Se lo van a conseguir,
se lo van a conseguir.
Seguro. Hago una idea mejor que nosotros le van a dar.
Seguro, ¿eh? Son los especialistas.
Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si acomodamos un poquito la mesa de trabajo?
Dale.
Y vamos al bloque de noticias.
Bien. Una cámara fotográfica como esa.
No, bueno.
Porque te dice.
Sí, porque ya miro la mía y la que tengo acá con la que vamos a filmar el tema de hoy, ¿no?
Sí.
La deformación del espacio-tiempo y veo esta que de la noticia.
Porque la información dice así, sí. La Vía Láctea al detalle. La Agencia Espacial Europea está fabricando una cámara fotográfica, es una cámara fotográfica, pero un poco especial. Si nosotros miramos nuestras cámaras fotográficas, dicen 10, 12, 15, 18 megapíxeles.
Megapíxeles.
Claro, entonces 10, 12, 15, 18 millones de píxeles por área cuadrada. No sé si toman el centímetro o la pulgada.
No importa.
Es mucho, bastante.
Sí, es mucho.
Pero se está haciendo en astronomía una cámara que va a tener 1.000 millones de píxeles.
1.000 millones de píxeles.
Exactamente, 1.000 millones de píxeles. Con una resolución increíblemente alta. ¿Para qué sirve? En realidad se va a hacer un atlas. Uh-huh. Un atlas de nuestra galaxia.
De nuestra galaxia.
El más completo hasta ahora y en forma tridimensional jamás construido, jamás fabricado, jamás fotografiado. Eso nos va a dar una idea mejor de la posición del Sol en respecto del resto de las estrellas y sobre todo la estructura de nuestra galaxia. Porque siempre decimos lo siguiente: nosotros estamos dentro de la Vía Láctea. ¿Cómo podemos saber la forma que tiene la Vía Láctea si jamás pudimos salir de ella?
Claro.
Es como decir, ¿qué forma tiene nuestra casa vista desde afuera? O sea, ¿cuál
si
es la vista?
No salimos de
si no pudimos salir.
Claro.
En cambio, nosotros generalmente, si vivimos en una ciudad, tenemos vecinos. Y podemos ver al vecino de enfrente, al vecino de adelante, o al vecino de atrás, o al vecino del otro costado. Y entonces podemos inferir, podemos suponer más o menos la forma.
Imaginarnos que la ventana de nuestra casa puede ser parecida a
esa.
Claro, claro.
O sea, del todo distinta no va a ser, va a ser parecida. En base a eso y otros datos astrométricos que toman los astrónomos, se tiene la forma y se sabe más o menos que nuestra galaxia es una galaxia espiral barrada.
Barrada.
Bueno, pero con esta nueva supercámara vamos a poder ver dentro de un par de años detalles de la Vía Láctea como antes nunca se habían visto.
Increíble. Aparte, lo que me llama la atención, la parte tecnológica, dice que...
Esa es tu especialidad.
No, cada dispositivo tiene unas dimensiones inferiores a una tarjeta de crédito.
Ajá.
Cada uno de esos sensores.
Sí, ¿no? La superficie, digamos,
exactamente.
¿No? ¿Y el espesor qué dice?
y son más finos que un cabello humano.
Ah, estaba hablando de micrones.
Increíble, es una tela, menos.
Es increíble. Un film, una película finísima.
Sí, por lo que veo lo ponen en un satélite, con lo cual tienen que aminorar el peso.
Claro, claro. Sí, no sé si lo van a poner en tierra o arriba, quizá lo suban. Son acá los SD.
La misión, como dice la misión, es parecería, posible, no aclara, ¿no?
Que lo suban.
Es posible que lo metan en algún satélite.
Que lo suban arriba de algún satélite. Son CCD, dispositivos de acoplamiento de carga. Son obleas que cuando entra un fotón, se cargan eléctricamente por el efecto fotoeléctrico, que este señor también recibió el premio Nobel por ese mismo, por descubrir ese
Albert
efecto.
Einstein.
Albert Einstein. Bueno, y eso se va a un multimultiplicador. Y hace que los marca una señal, y bueno, y podemos saber cuánta luz está entrando. Es interesantísimo porque los SD,
es lo que tenemos en nuestras cámaras.
Inicialmente se inventaron a principios de la década del 80 para la astronomía.
El tercer planeta enciende tu imaginación.
Y hay que tener imaginación para ver lo que puede lograr esa cámara.
Yo quisiera,
¿no?,
ver la foto con esa cámara.
¿Qué te parece? Pero lo que yo, más que la foto de esa cámara, lo que yo quisiera
nos
ver...
Nos ponemos serios.
Sí, nos ponemos serios.
Ahora sí.
Lo que yo quisiera ver, o más que ver, leer, ¿no?, son las actas que va a exponer en el año 2012 el Vaticano sobre el juicio a Galileo.
Ahí está, la noticia de esta semana es que el Vaticano va a exponer, justamente, como decís vos, Sergio, las actas del juicio a Galileo. Son actas que estaban dentro del Museo Vaticano en formas... es secreto ese museo, porque no puede entrar cualquiera, puede entrar el Papa, algunos cardenales, pero no puede entrar el público. Porque, bueno, hay cosas de seguridad y hay cosas que, evidentemente, no se quiere que se sepan.
Claro.
Y esa es la verdad. Sí, sí, por algo es secreto.
Hay muchas cosas, no solo.
No es una cosa de valor. Porque un tema de valor, uno lo agarra, lo detiene con seguridad. Uh-huh. Pero hay cosas que la información no se quiere conocer. Una de las cosas, hasta hoy, son las actas de Galileo. Porque si bien, como tenemos después, que podemos, si tenemos tiempo, la vamos a leer... lo que él dijo, no sabemos exactamente si es así.
Claro, se supone, porque la famosa frase de Persemov, porque se mueve, muchos historiadores sostienen que no, nunca dijo eso.
Claro, pero algunos, bueno, dicen que no, y otros lo hacen como un Quijote, ¿no?
Claro,
para que diga eso. Pero
un cruzado,
claro, un valiente, un paradigma.
Sí.
Quizá lo haya dicho. No lo sé, hay que ver lo que dicen esas actas también.
El acta que es una de las que menciona acá dice: asimismo la muestra expondrá el documento en el que Galileo jura fue la apertura del programa número 10 del Tercer Planeta,
que lo tenemos ahí porque tenemos toda la
todo
información guardadito, ¿no? Y después, si podemos, lo vamos a leer.
La sacamos del libro A Hombros de Gigantes, ¿no?, donde está
un gran libro
escrita. Inclusive está en castellano antiguo, ¿no? Esta acta, supuestamente es esa, ¿no?
Porque hay que decirlo para las personas que quizás tengan alguna duda o no hayan entrado recién en la sintonización, la Iglesia obligó a Galileo, al gran científico pisano, al gran científico italiano, a decir, a jurar, a desdecirse de que la Tierra no gira alrededor del Sol, sino que el Sol gira alrededor de la Tierra. Nosotros decimos ahora, como dicen los chicos, una pavada, una estupidez, ¿no?
Sí, claro, bueno.
Pero en aquellos momentos...
500 años atrás...
¿Cómo cambian las cosas? Es increíble cómo los hechos naturales influyen en el momento en que vive la sociedad humana. Tanto que pueden matar a una persona por esas cuestiones.
Aparte, no era tan fácil de... Hoy lo podemos demostrar tan simple como cuando uno agarra y lo suben a un avión... Y le dicen, a ver, no sé, acá, al que tiene duda lo pongo en un avión, lo hago subir, lo hago mirar al horizonte.
Y ya está curvo.
Ya está curvo.
Claro.
Cuando
está
el avión a altura de crucero, que son alrededor de 10.000 metros.
Más o menos.
Ya está curvo.
Ya se ve la curvatura de la Tierra. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, justamente porque actualmente pasa más o menos lo mismo. Afortunadamente tenemos algo que está acá, que se llama en todos lados, que es omnipresente. Y eso sí es omnipresente. que se llama internet, o redes sociales, o como sea, y es muy difícil ahora manejar la cultura popular, es muy difícil manejar la sapiencia popular y la investigación y la curiosidad de la gente. Uh-huh. Pero en aquellos momentos se hacían los libros en latín para que el vulgo, el pueblo, no tuviera acceso a lo que escribían los curas, a lo que escribían los popes de abajo del papa. En cambio ahora todo se, en ese sentido está bien, porque se universalizó, y eso es una gran ventaja, y no es tan fácil dominar la mente de la gente de esa manera.
Uh-huh. Fíjate, otro señalé uno, hay varios documentos no solamente referidos a Galileo,
sí, señor,
de otras personas y personajes, ¿no?
Sí.
Sobre todo me interesaría ver algo de Pío XI con respecto a la Segunda Guerra Mundial.
Pío XII.
No, acá dice 11.
Pío 11,
acá dice 11. Después nombran, sí, a Pío 12 más abajo.
Sí.
Bueno, uno de los dos Pío era. Sí. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, digamos que traicionó de alguna forma lo que cualquier religión, cualquiera, la religión que el oyente quiera elegir.
Uh-huh.
¿No? Nunca es violenta, siempre brega la paz, la hermandad entre las personas.
Sí.
Bueno, en la Segunda Guerra Mundial el Vaticano no jugó a eso. ¿Mm? Entonces quisiera ver, la verdad que quisiera estar ahí para ver eso. Sí.
Yo quisiera hacer una pregunta al aire y que nos quedemos pensando. ¿Por qué el nazismo, con todo su poder, con toda su omnipotencia destructora del mundo, porque podían destruir el mundo en esos momentos si cruzaban el Atlántico y atacaban a América, ¿por qué jamás tocó Roma? ¿Por qué jamás tocó el Vaticano?
¿Alguna sociedad, tal vez?
Alguna sociedad y el conocimiento mutuo del exterminio que se estaba haciendo en Auschwitz, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos, bueno, hablando de juramentos, hoy es un día de juramentos, parece. Apareció en un libro muy importante, es el libro La clave secreta del universo, del gran Stephen Hawking. Stephen Hawking, como todos sabemos, es uno de los astrofísicos y cosmólogos más importantes del mundo en estos momentos. Bueno, y tiene un libro, en La clave secreta del universo, que él escribió como el juramento del científico. Así como tenemos el juramento del galeno, el juramento del médico, hay un juramento del científico que dice así: juro utilizar mis conocimientos científicos en bien de la humanidad. Prometo que nunca haré daño a nadie en búsqueda de la sabiduría. No desfalleceré y seré prudente en la búsqueda de mayores conocimientos sobre los misterios que nos rodean. No utilizaré mis conocimientos científicos para mi propio provecho, ni se los entregaré a aquellos que desean la destrucción del maravilloso planeta en que vivimos. Si rompo este juramento, que la belleza y las maravillas del universo me sean vedadas para siempre. Lucy y Stephen Hawking, La clave secreta del universo.
Estrella fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer.
Buenas noches, bueno, estamos acá, luego de escuchar a Rata Blanca, sí, estamos señor. Con nuestro invitado de hoy, por eso en la sección Observar el Cielo, tenemos a el señor Alejandro Oblaín, el director del Observatorio Astronómico de Quilmes. Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
Un gusto tenerte en nuestros micrófonos, estamos aquí junto a Sergio Rubinetti en El Tercer Planeta. Y bueno, encontramos una nota que les hicieron a ustedes, estamos muy contentos de que haya un observatorio de astronomía acá en la zona sur, porque es una de las cosas que estaba faltando. Contanos un poquito qué actividades desarrollan, por favor.
Bueno, sí, en el fondo queremos conservar el espíritu de una como de un club de aficionados a la astronomía, ¿no?
Ajá.
Dedicarnos más que nada a la divulgación, pero trabajamos también seriamente en educación, recibiendo contingentes escolares durante el horario escolar, y desarrollamos los contenidos, ¿no?, que tendrían que ver según el ciclo en que se encuentran, sí, aprovechando los recursos con que contamos.
Bien.
¿No? Y a la noche, bueno, los viernes y sábados, observaciones con guías para quienes quieran ponerlos con un telescopio.
Ahí se pone bueno.
Claro, pues tenemos una biblioteca con bastantes ejemplares para los curiosos, ¿no?, que quieran saber un poco más.
Qué lindo.
Y también una batería de cursos.
Bien, bien. Contanos, Alejandro, lo que a la gente y a los jóvenes, sobre todo, les interesa, ¿qué telescopio tienen? ¿Cómo hacen para ver las estrellas o la luna o los planetas? A ver, contanos.
Bueno, más que nada estamos usando diferentes tipos, ¿no? No quiero, voy a ser técnico, pero los telescopios pueden ser manejados muy fácilmente y apuntados rápidamente a diferentes, cúmulos de estrellas, nebulosas, o a los planetas en sí, que sean muy fáciles de manejar, del tipo de 20 centímetros de diámetro.
Ajá, son importantes, son buenos.
Sí, y también telescopios con un telescopio fotográfico.
Ajá.
Pero uno de ellos con la tecnología anterior, que es decir, como el motor de un tocadisco que siempre va a la misma velocidad.
Sí.
No, a lo que es una antigüedad, ¿no?
Sí, también.
¿Quién nos conoce ahora?
Eso, sí, es cierto. Bueno.
Y porque nos permite hacer fotografías, ¿no? Y lo último que hemos adquirido es un telescopio electrónico, ¿no?, con todos sus movimientos automatizados, que permite ser robotizado, ¿no?, generando programas que ejecuta el telescopio con cámara digital y la posibilidad de manejarlo a distancia, ¿no?, que no tenés que estar sobre el aparato, sino pues estar más cómodo para poder no sufrir el frío.
Ah, pero ustedes tienen una NASA ahí arriba, ¿eh?
Bueno, igual son aparatos, hoy en día realmente lo que ha abaratado el costo, ¿no?, en la producción de estos equipos hace que un club de aficionados tenga acceso a este tipo de tecnología, ¿no?
Claro, la miniaturización de la electrónica sobre todo también, ¿no es cierto?
Quiero pensar en un aparato así hace 20 años
era y nosotros, Alejandro, lo sabemos bien.
Bueno, buenas noches, Alejandro, te habla Sergio Rubinetti.
No creo que me recuerdes tú,
pero bueno, hace muchos años.
En algún congreso, ¿no?
En algún congreso, pero cuando Julio te mencionó, yo rápidamente te recordé, digo, bueno.
Vos lo recordaste por los relojes solares, me parece.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Algo, le contamos a la audiencia, perdóname, Sergio,
sí,
le aclaramos lo de los relojes solares, que Alejandro Oblaín, nuestro invitado de esta noche, es un especialista en construcción de relojes solares, que después vamos a ver.
Alejandro, una consulta, aparte de escuelas y contingentes, ¿también asiste público en general en algunas noches de observación?
Sí, seguro, los viernes y los sábados, o sea, a las 21 esperamos la gente que se arrima. Siempre que esté despejado, está la posibilidad de que puedan venir y poner el ojo a ver qué se ve a través de un telescopio, ¿no?
¿Eso habría que coordinarlo previamente?
El viernes y sábado está listo, o sea, estamos siempre esperando que algún curioso llegue. No hace falta pedir un turno.
Te pregunto porque una de esas puede un grupo de curiosos todos juntos, ¿no? Por ejemplo, un grupo de curiosos de oyentes del Tercer Planeta.
Claro.
Me lo imagino así, una cosa así.
Sí, sí.
Justamente, hay inquietud acá, cuando estábamos hablando del tema. Dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a poner el ojo en el ocular? Bueno, claro. Momento, primero vamos a hablar con el jefe, primero vamos a hablar a sacar al director y luego podemos armar algo como para poder ver ahí. Lo más importante, Alejandro, y acá nuestro switcher nos dice, danos la dirección o mencioné la dirección de dónde está el observatorio.
Sí, Sí, en la ciudad de Quilmes.
Ciudad de Quilmes.
En la avenida Mitre.
Sí.
Entre Primera Junta y Garay. O sea, Mitre 1188.
Ajá.
Y es un lindo barrio ese. ¿Y la forma de conectarse con ustedes, Alejandro?
Página web. www.oaquil, de Observatorio Astronómico Quilmes, ¿no?
Sí.
.com.ar.
Ajá. Bien, bien. O sea, ahí está el Observatorio Astronómico Quilmes, Avenida Mitre, entre Primera Junta y Garay. Yo soy de la zona sur, yo soy de Berazategui, así conozco el barrio.
Y entrando en www.oaquil.com.ar está toda la información ahí.
Contacto. Sí.
Claro, bárbaro.
Estamos muy contentos, Alejandro, primero, bueno, de tenerte en nuestros micrófonos esta noche, de saber que hay una institución que hace mucho más que nosotros seguramente en aspecto de la divulgación, que es lo más importante, ¿no? Para que la gente conozca esto lindo que es la astronomía. Contanos, a ver, si podemos, vos que manejás también los tiempos, contanos una anécdota que haya ocurrido con algún aficionado, con alguna persona que haya ido, a ver. Te puse en un aprieto.
Sí, para algo realmente... Puede ir la expresión, ¿no?, de los chicos, más que nada.
Ajá, a ver.
A veces es... porque ellos se ponen el ojo y te dicen lo que... Ahí la primera emoción que les viene, ¿no?
Claro, son muy espontáneos.
O sea, claro, es espontáneo y es por ahí, cuanto más chiquitos todavía, más natural, ¿no? Sí. Es decir, menos... cosas que te van llegando después con los años que te van estructurando el pensamiento.
Exactamente, y quizá en esos momentos o a partir de esos momentos el Observatorio Astronómico Quilmes, no sé, puede incentivar una futura y real vocación, ¿no es cierto?
Eso nunca lo sabes, claro, no sabes dónde claro. Puede estar escondido uno de los más importantes científicos de la humanidad.
Claro, capaz que aparece un nuevo Carl Sagan en algún momento y cuando sea famoso e importante, sobre todo para la humanidad, para el legado que deje, va a decir: bueno, pero yo estuve cuando era chiquito en el Observatorio Astronómico Quilmes y un señor, Alejandro, que me mostró el telescopio y ahí me di cuenta que esto era lo mío, ¿no es cierto?
Bueno, gente que empezó a venir acá y después se enganchó en la plata, ¿no? Eso sí,
ya no pasó. Como nos pasó a nosotros en las 4A y después nos enganchamos en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Alejandro, te agradecemos la comunicación que tuviste con nosotros. No va a ser, es la primera, pero sabemos que seguramente no va a ser la última. Y nos mantenemos en contacto, como se dice normalmente. Y bueno, esperamos en algún momento poder visitar y echarle el ojo al ocular, meter nuestras pupilas ahí en uno de los oculares del Observatorio Astronómico Quilmes. ¿Qué te parece?
Muy bien, Julio. Bueno, igualmente a Sergio, muchas gracias por llamarnos, ¿no? Y esperamos a ver que el día que se vengan.
Bueno, listo.
Bárbaro.
Después coordinamos.
Gracias, Alejandro.
Muy amable. Buenas noches.
Hasta luego.
Gracias, gracias.
Bueno, y seguimos en el tercer planeta y tenemos a Julio preparando el experimento que va a ser el tema, la deformación del espacio-tiempo. Nada menos que uno de los postulados de la teoría de la relatividad, sin lugar a dudas.
Bueno, lo que tenemos acá sencillamente es una media de mujer ojo, no es que yo la uso, ¿eh? Es una medida de mujer, y tenemos una latita que actúa como un hueco, como el espacio, y tenemos, le pintamos un cuadriculado. ¿Para qué sirve este cuadriculado? Y serían las coordenadas, ¿vieron cómo los chicos, claro, aprenden?
Yo le voy a hacer un paneo al oyente. Sí. Es, alucínense que es como un tamborcito, ¿no? Un tamborcito, una lata de dulces. Sí. Le sacó la tapa y le puso la media de mujer extendida y lo sujetó con una gomita.
Ahí está.
Una gomita.
Quedó tenso.
Y la media, ¿qué hizo? La cuadriculó. La cuadriculó.
¿Para qué?
¿Para qué? Ah, ahí está la pregunta.
Justamente, bueno, representa las coordenadas, como aprenden los chicos en el colegio, de la longitud y la latitud. Bueno, pero en presencia, esto es el espacio-tiempo, las coordenadas, el entretejido del tiempo y del espacio.
O sea, la media es el espacio-tiempo.
Exactamente. Es el espacio que hay entre nosotros y Mar del Plata, o entre nosotros y la Luna, o el espacio que rodea a la estrella nuestra que se llama Sol. Cuando una masa, por ejemplo, una masa muy importante...
En este momento Julio tiene una bola del tamaño de una pelota de ping-pong, pero más pesada que una pelota de ping-pong, sujeta con un hilo.
Con un hilo. Vamos a acercarla al espacio-tiempo, a este entretejido de espacio-tiempo.
Lo apoya lentamente.
Y vemos que ocurre algo, ocurre una deformación.
Ah, momento. Los cuadrados que Julio dibujó en la media... Ahora ya no son más cuadrados. Yo veo rectángulos en alguna, claro, en algunos casos.
¿Pero son reales o no son reales? Son reales.
Sí, porque vos no tocaste nada.
Están ahí. Le presentamos algo, en este caso un cuerpo de gran masa, que puede ser un agujero negro, puede ser una estrella de neutrones, puede ser una enana blanca, como esta piedra que se asemejaría a una enana blanca. Y sencillamente deformamos el espacio-tiempo. Y los planetas que girarían alrededor de ella están dentro, sumergidos dentro de ese espacio-tiempo, dentro de un vórtice espacio-temporal. Lo que ocurre es que la enana blanca no puede, digamos, curvar todo el espacio-tiempo sobre sí misma, porque tiene una determinada masa, pero no es tan grande como, por ejemplo, la de un agujero negro. En un agujero negro la deformación es tan grande que se cierra sobre sí mismo.
Se cierra sobre... Exactamente.
Entonces la luz que emite el agujero negro, si es que emite luz, ahora, no se puede ver.
Llevemos el ejemplo a nuestra primaria, nuestro Sol. Hablamos de una enana blanca, hablamos de un agujero negro, pero nuestro Sol deforma el espacio-tiempo.
Efectivamente. El Sol también deforma el espacio-tiempo, porque si este fuese el Sol, y aquí cerquita, en la zona más cercana al Sol, estuviese... como está realmente en la naturaleza, el planeta Mercurio.
Ajá.
El planeta Mercurio, y en este borde estaría la Tierra. Entonces,
en el borde de la lata está la Tierra.
Exactamente. Ahí el espacio está mucho menos curvado que cerca de donde está Mercurio, que está más cerca.
Se va a caer Mercurio.
Y ahí está el tema. Debido a la deformación del espacio-tiempo, la vuelta que tiene Mercurio, se llama el perihelio, la parte más cercana, se va moviendo y va haciendo una especie de rulo. ¿Por qué? Porque el Sol deforma el espacio-tiempo a su alrededor. No es que lo deforma, crea una geometría, y en realidad Mercurio va por donde tiene que ir, por la geodésica de esa curvatura.
Va en línea recta, pero en un espacio curvo.
Exactamente. Porque si nosotros lo vemos y nos ponemos atrás de Mercurio, lo vemos que Mercurio va en línea recta.
Sí, señor.
A ver, vamos a hacer un caso de deformación del espacio-tiempo en relatividad especial.
Ah, bueno.
Y se los vamos a contar a la gente. No hay que hacerlo en realidad porque no hay que ensuciar las ciudades, pero... Si uno va en un tren y saca la mano por la ventanilla y arrojo algo, como por ejemplo, a ver, algo que no es una latita, no hay que hacerlo.
Es un ejemplo.
Arrojo una latita. La persona que me está mirando desde el andén va a ver que la latita hace una curva geodésica cuando yo la suelto y cae al piso. Termina la geodésica en el piso porque la contiene ahí. La línea, y yo lo puedo filmar, lo filmo, y la línea,
hace una curva. Es como que va para atrás, digamos.
Como que va para atrás, va a ir para atrás, porque yo sigo para adelante, ya pierde energía cinética y va hacia atrás, pero produce una curva. Una curva que queda determinada por la masa de la Tierra y por la masa de la latita, que en este caso es un punto. La masa de la Tierra determina esa curva. Ahora, ¿qué pasa? Si yo miro desde mi punto de vista, la latita cae en línea recta. Y lo puedo filmar. y es línea recta. Yo filmo la caída desde mi ojo cuando largo la latita, ¡pum!, y se cae a la zanja de la vía en forma recta. Y si yo la miro de afuera, Julio la tiene en forma curva, hace una curva. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. Claro. Porque es un experimento dual. Depende del observador con que lo observa. Mira y mide y toma nota y graba. Acá ocurre lo mismo. Nosotros vemos que el espacio-tiempo está curvo, pero para Mercurio el espacio-tiempo es normal. Eso es lo importante. Y eso es lo que descubrió Albert Einstein, este señor, de cual... de su obra, vamos a hablar en unos momentos más.
En unos momentos más vamos a hablar del libro de esta noche, que es el de Albert Einstein. Pero bueno, ya vimos cómo el espacio deforma y el espacio, perdón, nuestra estrella, nuestra primaria, el Sol, deforma el espacio y Mercurio, al estar más cerca, viaja en un espacio más deformado que la Tierra,
claro, que está un poquito más lejos.
Vos sabés que, hablando de órbitas, la semana próxima se cumple la primera órbita de Neptuno desde su descubrimiento en 1846.
Bueno, es el primer año de Mercurio, entonces...
De Mercurio, perdón, de Neptuno.
De Neptuno. Es el primer año de Neptuno, el primer año neptuniano, y como tal, le deseamos un feliz cumpleaños. Estamos viendo.
Increíble. Me está mostrando Julio una imagen que va a ir al blog.
Sergio lleva todo al blog, todas las imágenes.
Una imagen de Kepler, es un satélite científico que está sacando. Está escrutando el cielo.
Y se está filmando.
Está filmando, está buscando planetas extrasolares,
del cual hablamos muchísimo.
Está fabricado especialmente para eso. Exacto. Y acá me está mostrando Julio una foto de todas las estrellas que siguió, y es una bolita como de ping pong, imaginemos, ¿no? Una al ladito del otro, una al ladito del otro, ¿no? Pero hay un montón de puntitos negros. ¿Y esos puntitos negros qué son?
Los planetas que descubrió, los Júpiter calientes.
Está lleno. Acá hay una bolita que tiene como tres.
Sí.
Increíble.
O sea, lo que hizo la computadora, lo que hicieron acá los controladores, es poner todas las estrellas de menor a mayor en diámetros angulares aparentes.
Sí, señor.
Como Kepler. Y bueno, y poner y fíjate esto, Sergio, el detalle.
A ver.
Esta es la Tierra. O sea, acá tenemos el tamaño de nuestra
Tierra. Comparativo. Eso lo voy a señalar.
Claro. Hay que señalarlo porque acá no está, pero esta es la Tierra.
Esta es la Tierra.
Claro, este es un Júpiter.
¿El puntito negro que está en la Tierra será la Luna?
Esa es la Luna. Esa es nuestra Luna.
Esa es la Luna.
Sí. Y bueno, entonces tenemos acá vemos uno más chiquita que la Tierra y uno del tamaño de Marte, más o menos. Es
increíble.
Interesante.
Es una batería es como un contador. ¿Se acuerdan los contadores de hace...?
Incluso tenés el color de la estrella.
Claro.
Podemos contar a la gente que las estrellas celestes son estrellas más calientes y que las estrellas rojas son estrellas más frías. Así que tenemos
Sol es amarillo, está término medio.
Así que bueno, estamos, perdón, no es que sea la Tierra, discúlpame. Este es el Sol.
Y me parecía, ¿sabes por qué te iba a decir? Porque si estamos hablando de estrellas, ¿por qué?
Sí, sí.
Y el punto somos nosotros.
No, este es Júpiter.
Ah, Júpiter. Este es Júpiter. Nosotros no podemos aparecer.
No.
Muy chiquito.
A esa escala no.
Claro.
Pero
claro,
podemos ser parte de la Luna de estos planetas.
Ah, ah.
Cosa que hablamos y desarrollamos
en el programa anterior, las exolunas.
Exactamente. O sea, fijémonos como con una sola imagen podemos sacar un montón de conclusiones y un montón de pensamientos que, bueno, en algún momento pueden tornarse realidad.
Bueno.
Seguimos adelante
y llegó el momento del libro.
El gran
libro. El significado de la relatividad de Albert Einstein. Nada menos.
Los libros yo generalmente, bueno, yo tengo que confesar, yo amo los libros. Y como los estimo mucho, los quiero mucho, yo hablo del verbo querer para cosas vivas, ¿no? Para seres humanos, pero digamos, yo los libros los quiero mucho y no los escribo, porque considero que el autor no quería que uno escriba los libros, no supone que uno lo va a hacer, y entonces yo de esa manera no lo hago. Pero acá me tomé el atrevimiento, nada menos que con el número uno, pero con Albert Einstein, pero me tomé el atrevimiento al menos de resaltar algo de lo que él decía, que por eso le gustaba la física, le gustaba el universo, porque sus ecuaciones eran eternas. Algunas ecuaciones, algunas cuentitas, que sirven para calcular lo que estuvimos viendo en el video, que de paso Sergio va a subir al blog el video y recomendamos que si quieren lo vean para entender esto de la curvatura del espacio-tiempo. Pero Einstein lo que nos enseña acá en este libro, en el significado de la relatividad, es a calcularlo. O sea, hay que entender un poco. Es un libro, en realidad, es un libro técnico, no es un libro de divulgación. Uh-huh. Pero aquellos que tengan los que les gusten las cuentas, por ejemplo, se puede consultar. Y se puede consultar sobre todo porque él explica, el padre de la relatividad, explica cómo se estiman las masas, cómo se consideran las cuentas y cómo él veía en esos momentos que podían ocurrir las cosas. Con el perihelio de Mercurio, que nombró Sergio, él acá también dice cuál es el ángulo. Y lo quiero leer. Porque son palabras de Einstein, no son palabras de cualquiera. Dice, dentro de la aproximación que estamos usando y el sistema de coordenadas que hemos elegido, la velocidad de la luz está caracterizada de acuerdo con una ecuación dada y da un numerito, ¿no? Después más adelante dice, la velocidad de la luz resulta en consecuencia expresada en nuestros sistemas de coordenadas por otro numerito. De esto podemos, por lo tanto, concluir que un rayo de luz pasa cerca de una gran masa, que pasa cerca de una gran masa es desviado. O sea, con estas cuentas, él dice, él está tan seguro de las ecuaciones,
sí,
que se anima a decir esto. De esto podemos, por lo tanto, concluye que esto es histórico lo que estamos leyendo, que un rayo de luz que pasa cerca de una gran masa es desviado. Punto.
Lo hizo todo matemáticamente.
Y jamás nadie lo había hecho experimentalmente. Él lo postuló con estas cuentas que está mostrando.
Está totalmente confiado del basamento matemático.
Y estaba convencido de lo que hacía. Convencido. Después dice más adelante Einstein, ese punto seguido. Si imaginamos el Sol de masa M, masa se escribe con una M, concentrada en el origen de nuestros sistemas de coordenadas, un rayo de luz que se propaga paralelamente al eje de una de esas coordenadas y en el plano de esas coordenadas y a una distancia determinada de esas coordenadas, él será desviado en total en un ángulo y muestra el ángulo hacia el sol, es desviado hacia el sol. Realizando la integración se obtiene, y que acá está la fórmula
de
la desviación de la luz en presencia de masas gravitacionales.
¿Qué es lo que hizo?
Genial.
¿Qué es lo que hizo este?
Genial.
Otro calificativo no le cabe.
El
tipo lo que decía es lo siguiente. Cuando una masa, en este caso el Sol, vamos a ir al ejemplo, el Sol tape una estrella, uh-huh, ¿no? Va a desviar su luz en un determinado ángulo.
Claro.
¿No? Porque la estrella está detrás, nosotros no la vemos porque está nuestro Sol.
Claro.
Pero va a desviar su luz en un determinado ángulo. Él calculó ese ángulo sin haber hecho el experimento.
¿Y qué le dijeron cuando él postuló eso? Porque él lo escribió, lo anotó, esto firmó él.
No, que no podía ser.
No podía ser. ¿Y él qué dijo? Bueno, le dijeron, profesor, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Y entonces le dijeron, él dijo, bueno, miren un eclipse total de sol.
Claro.
Y cuando hubo el eclipse de sol fueron a ver, y las estrellas estaban desviadas. En el mismo ángulo como lo consideró él. Entonces, uno de los grandes de la física lo fue a ver y le dijo, profesor, usted tenía razón. ¿Y saben qué contestó Einstein? Por supuesto, la naturaleza no se podía equivocar.
Al tercer planeta lo conducen Julio Guerrieri y Sergio Rubinet. Todos los viernes a las 22 horas. Por FM Wind 88.7 MHz.
Bueno, buenas noches Julio, hasta el viernes que viene.
Buenas noches Sergio, y en el viernes que viene quizá hagamos otro experimento más para todos los oyentes.
Sí señor.
Científica de la radiofonía argentina. I just take time.